Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud.
Muy buenas tardes, queridos auditores y auditoras. Bienvenidos a un nuevo programa Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, aquí en la Radio Universidad de Chile, que como cada sábado los estamos acompañando con una conversación que esperamos les sea de utilidad en su salud y en la salud también de su familia. Me presento, mi nombre es Mariela Rabanal, yo soy docente del Departamento de Enfermería y en este nuevo programa estaremos con ustedes como siempre y queremos entregarle nuestro correo de contacto, que es enfermería.caleidoscopio@gmail.com y también la dirección de nuestro sitio en Facebook, Caleidoscopio de la Salud. Esto para que ustedes nos envíen sus preguntas, nos hagan sus comentarios, también nos envíen sugerencias de lo que quieran expresar sobre salud y también nos comenten de los temas de interés que ustedes quisieran conocer y que nosotros pudiéramos organizar para ustedes. Hoy me encuentro muy bien acompañada, ¿cierto? Estoy con tres colegas. El psicólogo Alfredo Lorca Nachar, máster en salud mental y que es parte, ¿cierto?, de nuestro cuerpo docente del Departamento de Enfermería. Hola, Alfredo.
Hola, ¿cómo estás, Mariela?
Bien. También me encuentro con Eduardo Franco, también docente de nuestro departamento, enfermero clínico, además de la clínica psiquiatra. Hola.
Hola, hola, un gusto estar acá de nuevo.
Hace tiempo que no conversábamos.
Sí, un gusto.
Y me encuentro con, además, con Cristina Oteiza, enfermera clínica, con vasta experiencia en salud mental y también es docente de nuestro departamento de enfermería. Hola, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, una maravillosa oportunidad.
Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes nuevamente. Te damos la bienvenida, Cristina, a esta conversación. Gracias. El tema que vamos a tratar hoy es un tema relevante para la salud mental de la población, debido a que el 10 de septiembre pronto se celebra el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, un tema alarmante, un poco triste, que hay que conversarlo, es un tema que tiene que salir a la palestra y por eso estamos con nuestros invitados con vasta experiencia en esto. Creemos que gran parte de la población, de nuestros auditores y auditoras, entiende, maneja la idea de lo que es el suicidio, ¿cierto? Se habla, ¿cierto?, de el suicidio, grandes temas, de pronto hay mitos, hay ideas, que y de eso queremos nosotros hablar para poder aclarar ciertos temas. Alfredo, cuéntame un poco, para profundizar ya en el tema suicidio propiamente tal.
Bueno, mira, debido a que hay una gran cantidad de definiciones del fenómeno, la Organización Mundial de la Salud en 1976 plantea una definición de suicidio, que dice que es todo acto por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión o un daño. Uh-huh. ¿Ya? Esta lesión o daño puede ser con un grado variable en la intención de morir. Cualquiera sea el grado de esta intención letal o de la razón que lo llevó a atentar contra su vida. Mm. Como tú dices muy bien, es un tema muy delicado, porque aquí ya estamos hablando de una persona, que ya sea por factores ambientales, genéticos o simplemente situaciones de la vida, decide atentar contra su vida.
Es por fuerte tanto, eso. Por supuesto. Decidir hacer eso es una cosa importante.
Entonces, es un comportamiento complejo que tiene muchas causas, muchas están interrelacionadas, y entre una de ellas se encuentran las enfermedades de salud mental, que es un factor realmente relevante, ya que muchas predisponen al comportamiento suicida, ¿ya? De hecho, las personas afectadas por enfermedades mentales presentan un riesgo de suicidio 10 veces mayor que aquellas personas que no las sufren. Y esto es tan relevante que los problemas mentales más a menudo asociados a estos comportamientos suicidas son la depresión, los trastornos bipolares, el consumo de sustancias y de alcohol y la esquizofrenia.
Sí, mira, yo quisiera agregar algo. Bueno, primero que todo, decir que nosotros no queremos alarmar a la población, no queremos, al revés, queremos entregar la información y derribar ciertos mitos, porque se habla de partida que hablar sobre el suicidio aumenta la suicidabilidad, al revés. La idea es informar bien y sacar estas barreras que nos llevan. Bueno, también sumado a esto, lo que nos hablaba Alfredito, y también porque es tan importante hablar del suicidio, por ejemplo, la OMS hace unos años atrás nos indica que los acontecimientos estresantes, tanto como ruptura, la pérdida de seres queridos, los conflictos con allegados, en síntesis, problemas ambientales y también sumado a esto, los problemas que nos da nuestra sociedad o problemas financieros, legales, en relaciones interpersonales en el trabajo, con nuestra familia, todo esto puede provocar o pueden sumar o ser factores de riesgo para una tentativa de suicidio. Hay aspectos también relevantes a considerar, que son ya datos más duros, que nos dice, que nos habla la OMS, y que aproximadamente 1 millón de personas se suicidan en el mundo cada año, y en muchos países el suicidio es una de las 5 primeras causas de mortalidad en la franja de edad entre 15 y 19 años. Entonces, insisto, la idea no es alarmar, sino al revés, la idea es, a través de hablar estas cosas, poder ayudar a las personas que lo necesiten, prevenir y promover la salud mental de nuestra población. Ya, y además quisiera también agregar que para el 2020 se estima que las muertes por suicidios podrían bordear unos 1,5 millones de personas en el mundo. Y por otro lado, estas cifras resultan sorprendentes, ya que al considerar las estimaciones que por cada muerte por suicidio se producen en promedio entre 10 o 20 intentos, es decir, que la gente que se suicida no se suicida porque sí, sino ya hizo alarmas previas, y que nosotros debemos ser capaces, no solamente como profesionales de salud, sino también como familia, como las redes de apoyo, debemos estar atentos a estas personas, porque en el fondo cada intento es un grito de ayuda que nosotros debemos estar pendientes, insisto, no solamente como desde el lado de profesionales de la salud, sino también como familiares y redes de apoyo.
Claro, todos estamos dentro de la sociedad, y el darse cuenta de que algo está pasando, yo creo que igual es una responsabilidad de todos. Como decías tú bien, muchos creen que mejor no hablemos del tema, como escondámoslo y no va a pasar, y creo que las cifras que tú acabas de dar en el mundo y la edad, además, porque tú hablas de, ¿cierto?, una franja entre 15 y 19 años.
Exactamente, o sea actualmente sí. Es la segunda causa de muerte en adolescentes en enfermedades no transmisibles.
Imagínate, entonces...
Es un importante monto.
Muy importante, sí. Y si además la proyección, tú hablas que estamos de 1 millón a 1,5 millones en 2020, o sea, en 2 años o año y medio más, es una cifra súper alarmante. Sí. Y cuéntenme, Cristina... estas cifras que nos dijo Eduardo son mundiales. ¿Hay antecedentes? ¿Qué hay en Chile? ¿Hay cifras? ¿Cómo está esto acá?
En Chile hay cifras. Lamentablemente son un poco desalentadoras. La tasa de suicidio el año 2009 fue de 12,7 por cada 100.000 habitantes en general, 20,6 por 100.000 en hombres y 5 por 100.000 en mujeres.
¡Qué harta la diferencia!
Sí. Ahora, ¿cómo ha aumentado? Ha aumentado en 3,1 puntos en relación con la tasa del 2001, que fue 9,6 por 100.000. O sea, es un aumento importante en una cantidad de años que uno podría decir no son muchos.
Claro.
Ahora, en este periodo de 10 años, más o menos, del 2000 al 2009, el aumento de las tasas de suicidio se dieron en el mismo grupo etario en hombres y mujeres, entre los 20 y los 29 años.
Ya.
En el caso de los hombres... de 24 a 29 por 100.000, y en el caso de las mujeres 3,1 a 7,1 por 100.000.
O sea, igual se evidencia un aumento importante.
Sí. De ambos sexos.
De ambos sexos.
En el mismo rango etario. ¿Qué pasa con algunos grupos etarios que son específicos? Por ejemplo, los adolescentes, que son especialmente preocupantes. E igual que en muchos países del mundo, acá en Chile, el aumento de la mortalidad por causas externas, que en el fondo incluyen muertes violentas, lesiones y de ese tipo, representan el 60% del total de las muertes de adolescentes, y dentro de ese porcentaje está incluido el suicidio.
El suicidio.
Sí. Ahora, otro grupo preocupante es, en el fondo, los adultos mayores, las personas mayores de 65 años, donde la tasa también es bastante alta. Si citamos datos oficiales, el 2009 alcanzó el 32,2 por 100.000 habitantes.
Hoy es alta.
Es alta. Al contrario de lo que uno cree. Mm. Ahora, si uno ve estas cifras, hay que poner en la palestra de que se debe conversar del tema.
Claro que sí.
Se deben plantear cambios sociales y de salud, y el tema tiene que ser menos tabú, se podría decir.
Sí, es impresionante el número, si uno lo ve, una tasa de 32 por 100.000 personas, adultos mayores, que tuvieron, cierto, una vida productiva en su oportunidad. A lo mejor hay algún otro tipo de factor que les está influyendo a que se dan cuenta o piensan, creen que ya, ¿para qué seguir viviendo? Lo cual lo encuentro tremendo.
Sí, ahí está un poco lo que hablaba la OMS, que era el tema de la calidad de vida que cada uno tiene, los factores ambientales, los factores sociales que van terminando como factores de riesgo.
Sí, así es.
Ahora, acaba de decir la palabra factores de riesgo. ¿Qué significa factor de riesgo suicida? ¿Es un indicador? ¿Qué nos pueden decir de eso? Mira, Alfredo, a ver si nos cuentas algo.
Sí, está relacionado con las causas de que podrían predisponer o gatillar o influir de manera directa o indirecta en las conductas suicidas. Mm. Por ejemplo, entre todas estas causas interrelacionadas, nosotros podíamos agruparlas en dos grandes categorías.
Yeah.
Una, predisposiciones biológicas, un poco para que nuestros auditores puedan comprender o centrarse en el tema. Hay antecedentes de herencia genética, ¿ya? No es directo, ¿no? Para que la gente, como dice Eduardo, no se alarme, no es que mi papá, mi mamá lo hizo y yo inmediatamente lo voy a hacer o tengo, pero sí hay predisposiciones de repente a tener trastornos de salud mental, depresión, alcoholismo, psicosis, y esto van a predisponer a la persona a lo mejor a tener el riesgo o el factor de riesgo de conducta suicida.
O sea, tener antecedentes familiares pudiera ser un factor de riesgo.
Exacto.
Así, exactamente. Así
es. Un predisponente.
Pues. Un predisponente, o sea, no es directo.
No te condiciona a, en el fondo, que tú vayas a tener la situación o el acto suicida. Es un riesgo.
Es un riesgo.
Claro. Sí.
Claro, y por otra parte, las circunstancias externas, que también ahí Eduardo ya lo había planteado un poco, que llevan a actuar en un momento y lugar determinado. Por ejemplo, que en este caso funcionan como gatillantes. ¿Ya? Un duelo reciente, divorcio, una vida familiar compleja, la jubilación, una viudez reciente y enfermedades que afecten mucho, como decían, la calidad de vida. Por ejemplo, epilepsia, cáncer, úlcera, esclerosis múltiple, VIH, SIDA, enfermedades crónicas o enfermedades que, como decía, impacten de tal forma la calidad de vida que la persona, ya sea por el sufrimiento que le conlleva o el hecho de esto sumarse a esta, como por decir, predisposición genética, hace que la persona venga y diga, chuta, o sea, ¿para qué voy a seguir viviendo con mi actual calidad de vida como estoy viviendo? Y se cuestionan ahí su vida.
Claro, se ha escuchado que a veces también noticias que personas que están enfermos hablan de la eutanasia, ¿cierto? Ellos quieren finalmente terminar con su vida. Hay, ¿cierto?, acá en nuestro país también alguna discusión en este tema. En otros países se habla también de este tema de que si mi calidad de vida, ¿para qué voy a seguir viviendo? Y también se escucha, sobre todo los adultos mayores, no quiero molestar a los otros. Ellos sienten que su problema es una molestia.
Y esos son temas que en algún momento van a tener que tocarse como sociedad, comunidad y como política.
Claro, nuestra población está envejeciendo y eso es una realidad.
Sí. Bueno, y finalmente podríamos distinguir entre factores de riesgo y predicción del riesgo, ¿ya?
Esos son dos cosas diferentes.
Sí. Los primeros, los factores de riesgo, se estudian en las grandes poblaciones como factores aislados.
Ya.
En cambio, la predicción de riesgo se refiere a personas específicas, donde uno podría decir, esta persona tiene esta predicción de riesgo por estos factores.
Tiene posibilidad esta persona, eso es la predicción.
Exacto.
Qué interesante, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir conversando del tema. Estamos de regreso con nuestro tema de hoy en Caleidoscopio de la Salud. El Día Mundial de la Prevención del Suicidio es el 10 de septiembre y estamos hablando de este tema porque, como tal dijeron nuestros especialistas, es un tema que es importante tener en la palestra, conversarlo. En el bloque anterior estábamos hablando con Alfredo sobre los factores de riesgo y los predictores. A ver si nos puedes contar un poquito más o profundizar un poco más en este tema para que se entienda bien cuál es la diferencia. Uno siempre habla de factores de riesgo, pero el predictor suena un poco enredado. No sé si
sí,
es
mira,
factible
yo te
de
puedo
aclarar.
Comentar acerca de algunos predictores que en el fondo son facilitadores, por así decirlo, o podrían donde uno poner mayor antena y que nos dicen que... puede haber algún riesgo suicida.
Así como decir, esto pudiera pasar. Ojo
por eso son predictores del riesgo, en el fondo. Y en el suicidio se puede hablar claramente de presencia de algún trastorno mental, ya sea un episodio depresivo recurrente, algunos trastornos afectivos bipolar, también pacientes con alguna alteración del juicio de la realidad, como son pacientes psicóticos, en este caso pacientes con esquizofrenia, algún otro trastorno delirante. También puede haber otro predictor claro, es un intento suicida previo. Ya no porque una persona haya tenido un intento suicida no lo va a hacer más. Ya, si va, no, porque no le resultó, no lo va a hacer nada. No, al revés, es un predictor. También una pérdida importante reciente o de un cercano reciente, muerte o suicidio de un cercano, también se habla como un predictor. El aislamiento social, el aislamiento con sus seres queridos, o una enfermedad física o grave, como hablaba Alfredo anteriormente, o un impedimento de salud, también puede ser un predictor. Entonces, si te fijas, hay de varios tipos, predictores de varios tipos, que pueden ser desde la condición de salud, ambientales, hechos de vida, crisis mal afrontadas, que nos pueden llevar a un predictor frente a un riesgo suicida.
Ah, sí, ahora nos queda un poco más claro.
Sí. Ahora, para hacer una diferencia en cuanto a lo que son los factores de riesgo, los vamos a dividir para que sea más comprensible en lo que son factores de riesgo en niños, en adolescentes y en los adultos, que son un poco distintos.
Ya.
¿Qué pasa en el caso de los niños? Los factores de riesgo principalmente en ellos son un clima emocional caótico en la familia, o sea, una inestabilidad emocional dentro del seno familiar, la presencia de alguna enfermedad mental de los padres, principalmente alcoholismo en el caso del padre y depresión en caso de la madre. La presencia de conducta suicida en alguno de los dos padres, el maltrato infantil y el abuso sexual de los padres hacia los hijos, dificultad para controlar los impulsos de los niños, niños que tienen muy baja tolerancia a la frustración, estos niños que tienen poca capacidad para aplazar su satisfacción inmediata, son muy demandantes y requieren atención. Niños que manipulan, que son manipuladores, que son celosos de sus hermanos o del padre, el progenitor del mismo sexo, y que en ese contexto asumen un papel de víctima o son muy susceptibles o rencorosos. Los niños que son excesivamente rígidos, muy meticulosos, muy ordenados, perfeccionistas, medio obsesivos con las tareas diarias, que son muy tímidos, aquellos que tienen baja autoestima o que son muy pasivos. La existencia, por ejemplo, de amigos o compañeros de colegio que hayan hecho intentos suicidas previos. Eso principalmente en ellos.
Ahora estamos hablando de que lo que yo entiendo es que son conductas que son más exacerbadas, porque no se puede pensar que un niño que haga una pataleta o sea manipulador tenga, o sea, si se repite en el tiempo, son
tiene
muy...
que ser una condición frecuente. No un hecho aislado.
Claro,
tiene
que escape a lo habitual. Ahí hay que poner un poco de ojo.
Justamente, o sea, no es que un niño que tenga un evento va a desencadenar en el fondo esta respuesta que puede ser un riesgo suicida, sino que tiene que ser un hecho que sea constante en el tiempo para que se pueda dar.
Claro que sí.
Sí.
¿Y la adolescencia?
Sí, aparte yo quisiera... recalcar una idea muy importante que dice Cristina, que también podríamos aplicarla a la adolescencia, que hay un tema que se le llama o se le podría llamar contagio, que es cuando en los colegios un niño o niña del curso tiene una ideación o conducta suicida, pueden aparecer otros compañeros con ideación suicida. Y ahí, evidentemente, el colegio, el curso, tienen que tomar cartas en el asunto e intervenir rápidamente, porque esto puede traer consecuencias como predictor o como factor de riesgo para un acto suicida.
Claro, que otro niño también lo intente.
Justamente. Exacto. ¿No? Y bueno, y la adolescencia es una etapa bien compleja del curso de vida. Entre los factores de riesgo están... como muy bien lo recalcaban los dos colegas, los intentos de suicida previo.
O sea, que hay que tener siempre ojo con eso.
Es el primer factor de riesgo o predictor incluso de un intento suicida. ¿Ya? Identificación con familiares que hayan cometido suicidio. ¿Ya? Alteración en el comportamiento sexual, como ser promiscuo, embarazo no deseado u oculto, abortos, haber sido víctima de abuso sexual o violación. ¿Ya? Variación en el comportamiento escolar, que aquí hay una línea bien delgada, porque muchos niños tienen alteración de su conducta y muchas veces esa alteración de la conducta puede ser por el bullying. Y el bullying, el acoso escolar y todos esos temas evidentemente, y se han dado casos aquí en Chile,
claro que sí.
Y han aparecido casos de otras partes del mundo, México, y que tienen campañas por la gravedad de esta situación. ¿Cómo pueden predisponer a una persona a atentar contra su propia vida o autoagredirse? Y como decía, tener compañeros de estudio con conducta suicida, permisividad en el hogar hacia ciertas conductas un poco que no respeten las normas sociales, ¿ya? La falta de apoyo social, que las personas sientan que no tienen ninguna red de apoyo, el acceso a consumo de sustancias, armas de fuego, o la aparición de una enfermedad mental un poco precoz, especialmente podría ser depresión o esquizofrenia.
Sí, mira, yo quisiera también agregar con respecto a los factores de riesgo en el adulto. Si bien hay, los chiquillos han dicho varios que también se mantienen, si se fijan a través del crecimiento de vida, yo quisiera destacar que en el adulto uno de los principales factores de riesgo puede ser algún trastorno mental ya en curso que esté en tratamiento, también ergo su adherencia y cómo éste lo lleve su red de apoyos que tenga. Otro factor de riesgo importante es el abuso de drogas y alcohol. Ya es uno también de los principales factores de riesgo, porque en el fondo se está hablando de que hay un mal afrontamiento con el abuso. También tener precarias condiciones de vida o en el fondo también los factores ambientales, o sea, un mal trabajo, mal nivel socioeconómico, me refiero a para que no pueda tener una satisfacción propia la persona, y también otro factor son los antecedentes personales o antecedentes criminales, por ejemplo, lesiones, homicidio, robo, etcétera, o sea, conductas dentro de conductas violentas en las que se haya visto involucrado o haya participado.
Mira, Es importante este tema a considerar, vamos a retomarlo después de esta pausa, porque yo creo que hay que profundizar un poco en lo que estamos conversando.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros.
Estamos de regreso en nuestro tercer bloque del programa Caleidoscopio de la Salud con los docentes del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, Cristina Oteiza, Alfredo Lorca, Eduardo Franco, conversando el tema del suicidio. En el bloque anterior hablamos de las posibles causas o factores de riesgo dependiendo de las edades. Y eso es bastante interesante ver que, como decía Eduardo, va progresando y hay algunas causas que se van repitiendo en el tiempo y que sería a lo mejor una buena cosa poder prevenirlas a más precoz edad. Y también lo otro que hemos comentado tras bambalinas es que existen muchos mitos respecto a esto, respecto al suicidio, muchos mitos. Ya hablamos, ¿cierto?, que la gente prefiere no hablar del tema como para que no ocurra. ¿Qué otros mitos existen respecto a esto?
Con respecto a los mitos, tenemos muchos mitos que, en el fondo, la idea de esto es derribarlos y también dar un poco a conocer con evidencia de por qué es un mito. O sea, uno de los primeros mitos dice que el que se quiere matar no lo dice y solamente lo hace, ¿ya? Porque esto es un criterio equivocado, porque nos presta a subvalorar o decir que la persona que manifiesta su idea suicida o amenaza con suicidarse en realidad no lo hace.
No lo va a hacer, como que minimiza un poco el...
Sí, exactamente. De hecho, de cada 10 personas que se suicidan, 9 de ellas dijeron claramente sus propósitos y la otra dejó entrever sus intenciones de acabar con su vida. Ya, la otra es el que lo dice, no lo hace. O sea, criterio equivocado, totalmente equivocado, ya que conduce a minimizar estas amenazas suicidas nuevamente, a subvalorarlas, y se pueden considerar erróneas como y se pueden interpretar como chantajes o manipulaciones. ¿Ya? De hecho, todo el que se suicida expresó con palabras o amenazas, gestos o cambios en su conducta antes que ocurriera el evento. Otro mito también es que lo que intentan el suicidio no desean morir, solo lo hacen a manera de llamar la atención o manera de alardear. Es decir, que es un criterio totalmente equivocado, porque condiciona una actitud que rechaza a quienes intentan contra su vida, lo que entorpece la ayuda de estos individuos que realmente la necesitan. Aunque todos los, por otra parte, aunque no todos los intentan el suicidio, o no todos intentan o terminar con su vida, es un error tildarlos de que están tratando de llamar la atención, pues son personas que han fracasado sus mecanismos de sus mecanismos propios, es decir, frente a la angustia, frente a la pena, han fracasado y sus alternativas se han visto coartadas y ven como única opción esto. También otro mito es que el sujeto que se repone de una crisis suicida no corre peligro alguno de correr. Es decir, quien intentó matarse, no le resultó, no lo va a hacer más.
Eso es un mito.
Eso es totalmente un mito. Ya, al revés, es un factor de riesgo. Claro, o sea, quien tuvo un intento suicida es un factor de riesgo predisponente para otro intento suicida más adelante frente a una nueva crisis. Ya, de hecho, se habla de que quienes hablan de suicidio pueden estar pidiendo ayuda o apoyo a un número significativo de personas, ¿ya? Y que presentan ansiedad, depresión u otra enfermedad que en el fondo no se ha logrado ver.
Sí. O sea, como que siempre están pidiendo ayuda, a lo mejor no de la manera más explícita, y ahí hay que, creo, el que está escuchando o el que lo rodea, poner más atención.
Lo subvalora.
Claro, claro que sí.
Hay muchos mitos más. Por ejemplo, que solo los profesionales del área de la salud pueden prevenir el suicidio. Y en realidad, como conversábamos y queremos dejar como mensaje al final, las redes de apoyo son fundamentales. La familia, los amigos, pueden jugar un factor protector para prevenir la conducta suicida, escuchando, apoyando o guiando para hacer o acceder a algún servicio de salud y pedir ayuda. ¿Ya? También otro mito es que los que intentan el suicidio y los que se suicidan son individuos peligrosos o que ya que como atentaron contra sí mismos, podrían atentar contra otras personas. Y ese es uno de los mitos más equivocados, ya que generalmente las personas que tienen depresión y tienen una conducta suicida, la rabia es contra ellos mismos, ¿no? Es muy raro que la dirijan a otro. Podría suceder, pero no es un mito que diga todas las personas que se suicidan van a atentar contra otras personas, ¿ya? Y como muy bien comentaba también Eduardo, una persona, otro mito es que una persona que se va a suicidar no emite señales de lo que lo va a hacer, y eso es muy equivocado. Algunos lo dicen directamente, pero otros tienen comportamientos que podrían ser indicadores. Lo difícil es de repente mirar o pesquisar eso, pero si hubiera buena comunicación familiar, si hubiera una red de apoyo cercana, podríamos ver que sería, por ejemplo, raro que una persona de un día para otro regalara todas sus cosas. Entonces ahí uno diría,
ahí hay algo está pasando, claro, hay que poner ojo.
Preguntémosle, no nos quedemos con, oye, gracias, vean, ¿por qué regalaste todo? O sea, ¿qué te pasó? Y la comunicación es fundamental en ese sentido. Y dentro de los mitos también que están como en las conversaciones diarias de cuando la gente toca estos temas, esta dualidad de que, oye, el que intenta suicidio es un cobarde o es valiente.
Ah, siempre se escucha ese tema.
Exacto, que es como, oye, no afronta sus problemas, es cobarde, o no, para quitarse la vida hay que ser súper valiente. Y esas dos ideas están súper alejadas de la realidad, muy erradas, porque en realidad lo que la persona vive es que en ese momento es su salida.
No veo otra solución.
Exacto. O en otros casos también es desde la impulsividad. Pero es un tema de salud y de salud mental que tiene que ser abordado desde políticas públicas, desde la comunidad, desde la familia, desde las personas, desde los amigos.
Los mitos, nosotros podríamos estar toda la tarde hablando de los mitos, son muchísimos.
Mira, y uno siempre cree que tiene la verdad.
Hay mucho, y yo creo que según el contexto cultural es el mito
también,
que se da.
También, claro, eso sí.
Por ejemplo, aquí van dos mitos que están muy unidos entre sí, que son, por ejemplo, solo los viejos se suicidan o los niños no se suicidan. Cuando ya hemos visto en los bloques anteriores con las cifras que en realidad el suicidio es transversal. Ahora, ¿qué pasa? Que varían las tasas. En el caso de las personas mayores, los intentos son menores, son menos cantidad, pero la letalidad del intento es mayor. Por lo tanto, el acto suicida se consuma. Y en el caso de los niños sí se pueden suicidar.
Qué fuerte eso, escuchar. ¿Sí? La gente cree que los niños no se suicidan.
Y si los vimos como los factores de riesgo que tienen, por ejemplo, y que en realidad existen, no podemos estar ciegos a que no existe, un niño que ya tiene un concepto, conoce el concepto de muerte, puede realizar un acto suicida, y eso hay que estar muy atento. Sobre todo los padres que ahora trabajan mucho más fuera de la casa, hay que estar observando a los hijos, que pasan mucho tiempo solos.
Claro, las señales que decían ustedes son los muy importantes.
Los cambios en el colegio, por ejemplo, los cambios en las notas, el cómo se comporta, si se aísla o no. Entonces, tienen que estar mirando, es importante porque es una cosa que realmente ocurre, no es un tema menor. ¿Qué otra cosa? Si se reta, por ejemplo, en suicida, no realiza el acto. Eso también es un mito. Lo típico que dicen, dile que lo haga y no lo va a hacer. No es así. La persona está en el momento más vulnerable de su vida y si yo lo reto, puede ocurrir un acto suicida, la verdad.
Claro, porque finalmente no está reaccionando como racionalmente. Justamente. Uno esperaría que reaccionara al contrario, pero no necesariamente va a ser así.
Justamente, o sea, todos sus mecanismos de adaptación ya no le funcionaron, no resultan, por lo tanto es la única opción que ve. Entonces retarlo no sería una medida como para evitar el acto. ¿Qué pasa con la gente que tiene patologías de salud mental? Se dice que, por ejemplo, cuando alguien tiene una depresión grave y ya se mejora, no hay riesgo suicida. Cuando sí, por lo menos los primeros meses de tratamiento, la persona se estabiliza en lo cognitivo y en lo motor. La persona se va a sentir con más energía, con la cabeza mucho más clara, se podría decir, pero la parte emocional cuesta mucho más que se estabilice. Por lo tanto, una persona, a pesar de tener energía y de sentirse mucho más clara mentalmente, si tiene la ideación suicida, puede cometerlo. Y justamente tiene más fuerza para realizarlo.
Mira, eso a nadie se le ocurre, porque como ven, en el común de la gente, oh, está mejor, ya salió, ¿cierto? Volvió a trabajar, estamos bien.
Y los primeros meses son clave, incluso el primer año es clave. en el fondo, de poder observar a esta persona, porque el proceso es bastante largo. Y en el caso, por ejemplo, que dicen los medios de comunicación, no pueden contribuir a la prevención del suicidio. O sea, es un error en el sentido de que si el medio de comunicación enfrenta la temática desde como desde el morbo o desde lo que es lo sensacionalista, lo que vende, como dicen por ahí, sí, es un error. Pero si la, los medios de comunicación, que están tan accesibles a todo el mundo y que es un canal súper facilitador de adquirir información, trataran el tema como corresponde, con según lo que los expertos dicen, y con una seriedad que sea tingente al tema, es un muy buen medio como para prevenir, para informar a la gente que este tema se pueda prevenir.
Claro, como este medio de comunicación, lo que estamos haciendo nosotros ahora en el programa, hablando del tema porque queremos informar.
O sea, en el fondo usarlo como una herramienta de educación para prevenir y para poder ayudar a promover la salud mental de la gente.
Claro que sí, y en este... En esta fecha, yo no sé si es un mito, ustedes saben, cuéntenme, si dice que en la primavera aumenta los suicidios, ¿tiene relación o no tiene mucho que ver?
Mira, en realidad, así como relación directa, no hay mucho. O sea, se habla de los cambios estacionales con respecto a personas que tienen algún trastorno psiquiátrico, tienen algún problema en salud mental, pero como factor de riesgo en sí, no lo es.
Ya, o sea, puede que los cambios que le afecten...
Claro, se habla de que poca luz puede aumenta el estado depresivo en personas, pero también tenemos que pensar en todos los predictores de riesgo y en todos los factores de riesgo sumados.
Claro, hay más cosas.
Por ¿no? sí hacer solo, de... ambientalmente, claro. No lo es.
No lo es. Bueno, vamos a hacer una pausa pequeñita con una canción y vamos a volver con este interesante tema.
Thank you. puedo estar despierto más sin verla. Tráeme la noche. No puedo estar despierto más sin verla. No puedo estar despierto más sin verla.
Volvemos en nuestro programa Caleidoscopio de la Salud comentando el tema del suicidio. Hablamos en el bloque anterior sobre los mitos, que son hartos y nos dicen que hay muchos más en relación a la... Pero desde la prevención del suicidio, ¿qué consideran ustedes importante recalcarle a nuestros auditores y auditoras? Porque vamos, ya estamos cerrando un poco el tema y queremos que... ¿Qué es lo que quieren ustedes que quede?
Bueno, hoy en día en un mundo rápido, lleno de estresores, donde todo está como acelerado, hay mucha rabia, frustración, y más encima tenemos poco tiempo para compartir con la familia, poco tiempo para tener actividades recreativas que nos ayuden a manejar el estrés. Creemos, y lo habíamos conversado, que es fundamental la red de apoyo, ¿ya? Partiendo principalmente por la familia, ¿ya? Es decir, tener tiempos para compartir con la familia, pero que estos tiempos sean de calidad, ¿ya?
Sí, no estar nomás por estar, sí.
Exacto, o sea, conversar, compartir, la comunicación entre nosotros es fundamental, contarnos nuestros problemas, apoyarnos en las dificultades de la vida diaria y validar los sentimientos que tengan las otras personas. A veces podemos cometer el error de que la otra persona está sufriendo y nosotros, en vez de apoyarlo, lo retamos. No valoramos lo que está sintiendo o de repente no lo retamos, pero le quitamos el peso. No, pero sí va a pasar, ¿no? Esto es transitorio, ¿ya? Tenemos que apoyarnos, no hacer oídos sordos a estas problemáticas entre nosotros, no arrancar, entre comillas, de las situaciones o ignorarlas. Por el contrario, hacerle frente, hablarlas, pedir ayuda a nuestra red de amigos, amistades, familiares y al sistema de salud en caso de ser necesario. En relación a esto, creo que muchas veces existe el temor de las personas de cómo ayudar a alguien que manifiesta una ideación suicida o una crisis suicida porque sienten que no lo van a poder manejar o no saben cómo se podría intervenir.
Eso es súper importante, porque ¿qué hace una persona frente a una manifestación de suicidio o un riesgo inminente? O sea, ¿detectó, vio, cierto, lo que ustedes han contado, algún cambio, vio que está pasando algo raro? ¿Pero qué hago? ¿Qué nos recomiendan ustedes?
Frente a un riesgo suicida o un intento suicida ya como tal, lo primero que debemos hacer es solicitar ayuda en forma inmediata, o sea, ya sea a un servicio de urgencia o algún servicio hospital especializado, ¿ya? Por otra parte, lo que no debemos hacer, lo recalco, primero que todo, es sobrereaccionar. ¿A qué me refiero sobrereaccionar? Que siempre hay que mantener la calma, ¿ya? Siempre debemos actuar, no mostrarse alarmado, pero sí actuar de manera inmediata. Lo otro que no debemos hacer en caso de un riesgo inminente es no juzgar el sufrimiento del otro, ¿ya? Por otra parte, tampoco debemos juzgar la ideación suicida del usuario, así como, ya está leseando de nuevo, etcétera. Y también lo que sí debemos hacer ahora, por otra parte, es no dejarlo solo, siempre acompañarlo hasta que el riesgo disminuya, hacer que la persona se sienta acompañada, también no hacerlo sentir culpable, nuevamente no juzgarlo, no desestimar sus sentimientos, al revés, tratar de entenderlo, tratar de empatizar con lo que la persona siente, expresarle el apoyo y comprensión, permitirle también la expresión de sus sentimientos. ¿Cómo les permitimos la expresión de sus sentimientos? Bueno, a través de la escucha activa. ¿A qué me refiero? Ponerles atención, simplemente. Lo fundamental siempre es disminuir el riesgo y tratar que no se agrave, es decir, que no haga un intento y tratar de que pase la crisis suicidal, ¿ya? ¿Qué está pasando la persona? Y siempre establecerle que lo que uno quiere es ayudarlo, o sea, establecer metas en comunes. O sea, la persona quiere ser ayudada, aunque no lo manifieste, y nosotros queremos ayudarlo. Y por otro lado, siempre hay que hacer que la persona manifieste su intención o su ideación, es decir, apoyarlo para que la persona te lo comente. No se debe menospreciar las amenazas suicidas ni los gestos suicidas. Tampoco pensar lo que quiere llamar la atención, ya que el 80% de los pacientes que se han suicidado habían expresado sus ideas de suicidio previamente. O sea, cualquier amenaza de suicidio se debe tomar en cuenta. Ya, nuevamente, no dejarlo solo, siempre acompañarlo, y una vez que pase la crisis o apenas se pueda, llevarlo a un especialista o llevarlo a un centro de atención donde se le pueda atender. Y también, mientras esté este riesgo inminente o esta crisis suicidal, tomar las medidas para disminuir los riesgos, es decir, alejando objetos que sean de riesgo, manejar, no sé, pues si esta persona toma fármacos, que el familiar en ese momento maneje los fármacos, alejar objetos de peligro que puedan, frente a alguna crisis, porque la persona de manera impulsiva pueda actuar.
Puede hacer algo.
Claro.
Es como tomar el control un poco en ese minuto, sí. El otro que toma el control de la situación, me imagino. No.
Exactamente. Sí. O sea, agregando a lo que Eduardo ha dicho, y dentro de la situación de mantener el control, es muy importante que el espacio que generes con la persona sea de confianza, se sienta escuchada y la puedas contener. Eso es fundamental. No hay que criticar, no hay que ser crítico en esta situación.
Uno tiende, yo lo que decía Alfredo, un poco como que lo reta, así, ¿por qué hiciste esto? Una cosa así. Creo
no
que
es lo indicado, claro. La idea es contener y que la persona pueda expresar lo que siente, lo que le pasa. Ahora, ¿qué debo hacer además? Reforzar los recursos que la persona tenga, lo bueno que la persona tiene, para poder salir de esta situación. Inicialmente, como esta es una acción de contener, van a ser cosas muy sencillas. El resto se va a ver con un tratamiento posterior. Claro. Garantizar que la persona va a estar segura. Yo no le puedo decir a la persona, en realidad, que se va a que la voy a acompañar y que la voy a cuidar mientras tenga la ayuda profesional que corresponde. Buscar algunas respuestas alternativas a la ideación suicida o a esta idea de quitarse la vida. Buscar una alternativa B. Tratar de indagar un poco más en la situación de vida de la persona y ver qué alternativas podría tomar. Hay que tener cuidado con eso, en el fondo, de no tomar alguna alternativa que la persona le pueda producir más angustia, más estrés, o que no pueda resolver. Por ejemplo, ayudar a la persona a que exprese los sentimientos. Eso es súper importante, muy importante. Que en el fondo la persona pueda expresar la angustia, la pena, la rabia.
Así que lo que le pasó en ese minuto, puede ser.
Y escucharle el tiempo que sea necesario. Explorar el motivo de la intención de la autoeliminación o del suicidio. Ver por qué. ¿Qué causa hay en la base? ¿Por qué lo quiere hacer? Eso también es importante saberlo, porque va a dar, en el fondo, las directrices para poder hacer un tratamiento posterior, y a lo mejor es algo muy sencillo que se puede resolver. No emitir juicio de valor, jamás. No juzgar jamás, porque eso empeora la situación.
Claro.
De todas maneras, hablarle de forma tranquila y pausada es muy importante. Es muy importante que la persona se sienta segura y tranquila, y tomar contacto con la red que corresponda a la persona, el dispositivo que sea necesario. Ahora, es clave que la persona que está haciendo la intervención escuche, facilite a la persona que se desahogue y que en el fondo trate de ponerse en su lugar. La idea es sacar la mayor cantidad de información y que la persona en el fondo vea cómo está en el aquí y en el ahora.
Claro. Mira, esos tips son súper relevantes para el minuto, como dices tú, de la crisis, porque claramente ellos después tienen que recibir una ayuda profesional. O sea, esto no es del minuto, pasó y listo, nos olvidamos. No. Eso yo creo que es súper importante lo que ustedes quieren recalcar respecto a esto. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. siempre cuando conversamos con ustedes se nos quedan cosas en el tintero, sí, y siempre queremos hacer otro programa, así que los dejo invitados para un siguiente programa para hablar de los temas de salud mental, que son súper relevantes.
Pero por supuesto, y muchas gracias nuevamente por la invitación.
No, y se agradece el espacio para hablar de este tema, y que se agradece también a los oyentes, que ojalá vean esto como una herramienta.
Sí, encantada de venir otra vez, si en el futuro se propone.
Entonces hicimos un compromiso. Sí. Nos despedimos, nos vemos el próximo sábado, nos escuchamos el próximo sábado con nuestros auditores y auditoras aquí en Caleidoscopio de la Salud. Chao.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud.